Hola Miguel.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué
Muy
tal?
bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Qué
Qué
buena
gusto
voz que
verte.
tenés. No me
Ah,
acordaba que
bueno.
tenías esta locutor de radio, podría ser.
No sé, mirá vos. Sí, bueno. ¿Cómo
Me
te
llamo
llamás?
sí.
¿Rosario? ¿Cómo se te dice? ¿Rosario?
Mira, tengo
Está.
un montón de identidades. Te puedes hacer un picnic. Me puedes decir Rosario, me puedes decir Rosie o me puedes decir Yo, el que te guste más.
Está bien, vamos a ver cuál sale en el momento.
Sí, cualquiera va. Miguel, bueno, antes
Dale.
que nada, muchas gracias por tu tiempo, por haberme dicho que sí a esta charla. Sé que muchos de mis lectores te siguen y los que no, bueno, estoy segura de que todo lo que tengas para decirnos hoy va a resonar con ellos, por eso te invité. Y hace poco leí una nota tuya en revista Sofía que se llamaba Aprender a renunciar, el dilema de qué y cuánto dejar ir. Y me pareció muy interesante, ahora te voy a ceder la palabra, pero te quiero contar lo que me pasó, porque me parece que toca un montón de temas y abre muchas aristas. O sea, por un lado, esta sociedad en la que vivimos hoy, donde hay tanto facilismo, esta cultura del microondas que quiere todo rápido y que tiende a renunciar, pero a la vez, y paradójicamente, esta misma sociedad a la que se le martilla, si querés podés, nunca renuncies, como decís en algún momento de la nota, ¿no? Todas estas
Sí.
frases que pululan en las redes sociales que nos hacen como avanzar sin tal vez, viste, animarnos a decir, pará, por ahí es hora de renunciar. Y se juega ahí un equilibrio muy delicado que en lo personal me interpeló muchísimo y por eso me gustaba hoy que profundizáramos sobre este tema.
Sí, es un poco en esa línea la reflexión, porque por un lado, dicen siempre que hay que avanzar, pero no sabemos nunca dónde queda adelante, ¿viste? Entonces, esta posibilidad de ir hasta perseguir los sueños, que también es otra imagen muy cansadora, porque estar siempre atrás de los sueños, ¿viste? Es agobiante. A mí me gusta más esto de desplegar los sueños, más que perseguirlos, ¿viste? Es más amable la imagen de desplegar un sueño, algo que uno tiene en el corazón, en la mente, y lo va haciendo jugar el partido. Es más fecundo a mi gusto que ir atrás como corriendo una liebre o una zanahoria. Y en esa línea va esto de que no está tan mal renunciar, o sea, cuando te das cuenta que al final o no lo querías tanto o que hay algo del orden de lo imposible y te vas a tener que recalibrar tus deseos, quizás encontrar la esencia de lo que estás queriendo encontrar, pero renunciar a la manera a través de la cual ese deseo creías que iba a ser consumado, está bueno porque pareciera que uno está en una suerte de pecado cuando renuncia a algo como si estuviera en competencia. Porque acá también un infiltrado en todo este juego es la idea de competencia, ¿viste? De ganar, perder, de la renuncia como una claudicación en vez de una toma de conciencia que te permite recalcular y también descansar en tu propio cuerpo, en tus propias coordenadas y no siempre estar ansiosamente, que bueno, es la nafta de demasiadas cosas, es una nafta adulterada, pero nafta al fin, esta cosa de seguir, seguir, seguir y renunciar sería una derrota, ¿se entiende?
Sí.
En realidad no es que uno quiera eso que dice querer, sino lo que uno quiere es no ser derrotado. ¿Comprende? Entonces, esclarecer esas cosas siempre vienen bien, ¿no?
Sí, está buenísimo lo que decís. Bueno, abriste un montón de temas ahí, pero algo de, se me viene la palabra humildad también, ¿no? Como el decir, bueno, por ahí yo estaba muy segura de que iba por acá y la vida, sus tiempos, porque lo que vos decís no es solo a veces que uno se cansa del sueño o que se da cuenta de que no era para uno, sino que simplemente no se nos da. Y está muy bien que así sea también, ¿no? A veces es porque viene algo mejor o a veces no. Y es como, nada, aceptar también lo que toca y con humildad ante la vida, me parece. Creo que Joan Garriga habla mucho del tema. A mí todo lo que tiene que ver con la manifestación, la visualización, por un lado me reinteresa, a la vez me agobia un poco, es esto que vos decís, el
Sí.
ponerse los sueños como una meta y que si vos lo querés lo podés. No, bueno, a veces no estoy pudiendo. y no va a depender solo de que me siente 20 minutos por día a visualizar, es como que es mucho más complejo que eso. Y Joan Garriga me gusta porque habla como de la necesidad de visualizar lo que uno quiere, pero abierto también, él habla de la vida en sentido amplio, para algunos será Dios, para algunos será otra cosa, como el decir, bueno, hay un plan mayor que uno también a veces, ¿no?
Sí, totalmente. Jugar en equipo con el destino, ¿viste? No estar luchando contra él. Obviamente, puede venir cualquiera y tratar de refutar todo lo que digo, porque todo puede ser malversado en esto de, bueno, entonces nos damos por vencido muy fácil, qué sé yo. También puede ser, pero también puede ocurrir, porque de hecho ocurre y se nombra menos, que está todo el mundo dándose demasiada manija con conseguir todo lo que se propone y que se vende marketineramente esa idea, que aparte viene muy bien para un mercado, o sea, vos, para una sociedad de consumo, no hay nada mejor que la filosofía de lo que querés, lo tenés que poder, ¿viste? No hay un discernimiento, porque la palabra clave sería la palabra discernimiento, la toma de conciencia singular de esa situación, a ver qué realmente sintoniza, vibra en tu longitud de onda, y va por ahí. A veces es renunciar, soltar, otras veces es ponerse el cuchillo entre los dientes y avanzar, ¿por qué no? Sí, también, ¿no? Pero eso lo vas a ir vibrando en un espacio muy íntimo. A mí siempre ahora está de moda y me alegra que lo esté, pero a mí siempre desde hace miles de años, hay un momento en los muchachos que cayeron en la cordillera. Siempre hay una imagen de donde Fernando Parrado se da cuenta que tiene que atravesar un valle que parece imposible y él se da por muerto, pero él tenía ganas de ir a volver a ver a su padre. Entonces, encaró el camino, pero no con la idea de llegar a su padre, sino de caminar si la muerte lo agarraba, que fuera caminando hacia su deseo. O sea, la idea deseo era secundaria, él iba a ser su parte del partido. Bueno, afortunadamente, obviamente ayudado no solamente por su amigo que lo acompañaba, sino por la suerte, por un montón de elementos, llegó. Pero si no hubiera llegado, humanamente hubiera sido una victoria también. Porque la idea no es ganar al destino y torcer el destino, sino poner lo que uno tiene a jugar el partido. Estoy medio deportista hoy con las metáforas, pero va por ese
Me
lado,
encanta, qué
¿eh?
imagen más bella, por favor.
Sí,
Y se
sí.
me viene obviamente la frase de San Francisco de Asís que dice, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para saber reconocer la diferencia, este discernimiento del que hablas vos.
Sí, a mí también me viene mucho cuando estoy yo o acompaño situaciones así de discernimiento, pero viste que en realidad sin darnos cuenta estamos buscando fórmulas universales todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Porque casi no nos damos cuenta y ya estamos buscando fórmulas universales, ¿no? Siempre hay que ir por adelante, ¿no? O a veces hay que aprender a soltar, hay que aprender a soltar porque hay que aprender a soltar, o no, sigue tus sueños, persevera y triunfarás. Y son todas fórmulas incompletas, porque el discernimiento tiene que ver con el momento singular de cada uno. Entonces, acá lo que me parece que es el monocultivo intelectual, el monocultivo cognitivo, es decir, tener una sola, plantar soja siempre, ¿comprendés? Y a veces hay que rotar los cultivos, hay que entender que puede haber otros cultivos, ¿eh? Y eso ayuda a la inteligencia real para tener mejor calidad de vida y más sabiduría y saber que sí, a veces hay que poner soja, a veces hay que poner trigo, maíz, lo que sea. A veces hay que ir para adelante, hay que a veces ir para atrás. ¿Qué es lo que define la cuestión? Es algo muy, muy, muy sutil que se llama discernimiento. Es eso que San Francisco de Asís le pedía a Dios. Y no estaría mal que todos lo pidamos, ¿no? Para ver cómo movernos en cada una de las situaciones que se nos presenten.
¿Y se te ocurre algún, no sé si la palabra es consejo, tip, pero digo, alguna forma de poder cultivar el discernimiento que puedas traernos hoy?
Una cuestión primero es tranquilizarnos respecto de la exigencia de que nos salga bien. Por ahí creemos haber discernido y no. estamos en la etapa 1 del discernimiento, que es equivocarnos. Creemos que hay que seguir para adelante, seguimos para adelante y de pronto decimos, uy, no, no está funcionando. Bueno, ahí sigue obrando el discernimiento en gerundio, en un continuo, ¿no? No, no es un golpe de efecto de discernimiento, no es como las películas yanquis cuando está ahí cerca del final, que es que le viene la claridad mental al protagonista y actúa, ¿viste? No, a veces es en etapas, con ensayo-error. A veces sí es una clarividencia sobre qué hay que hacer. Siempre es algún nivel de serenidad, siempre, ¿no? Y también siempre es algún nivel, no digo total, pero a un nivel de sosiego interior, de más o menos darse cuenta en dónde está uno parado en toda la constelación de hechos que constituyen la situación. Entonces, y tener buena gente alrededor también ayuda, gente que nos quiera, que nos pueda ayudar a pensar, que refleje un poquito aspectos de nosotros mismos que nosotros mismos no miramos o no vemos. Y bueno, y tomarnos el mayor tiempo posible. A veces no es fácil eso que digo, pero y ahí opera la intuición, ir ejerciendo la intuición a través de confiar en nuestros sentimientos y también darnos cuenta cuando esos sentimientos están distorsionados por hechos o del pasado, por miedo. El miedo distorsiona mucho. Creo que era Chesterton que decía que no tenemos que decidir por miedo a algo, que sea por conciencia respecto de la situación, ¿no? Porque para evitar que pase tal cosa, para evitar que pase otro, no está bueno. Es para promover que ocurra algo, para promover que ocurra otra cosa. Esas son cositas que van despejando el campo para que tengamos mayor claridad para ir decidiendo entre continuar el camino, detenernos un rato o renunciar y otras opciones que puedan aparecer, ¿sí?
El miedo es como que ahí abrís un tema enorme porque por un lado a mí me pasa que últimamente desde que soy madre estoy muy miedosa y es como delgada la línea a veces, ¿no? Entre la intuición, el querer proteger al otro, pero bueno, ahí no sé, me pasó a la hora de decidir encarar mi tercer hijo que tenía mucho miedo, no sé, por ahí por ser más grande o...
Sí.
Y sin darme cuenta hice un poco esto que decía Chesterton. Lo traigo porque por ahí alguien que nos está escuchando le pasa lo mismo, como el hacer el ejercicio de pensar, ¿estoy queriendo un tercer hijo? ¿Sí o no? ¿Y hasta qué punto el miedo me está como paralizando ese deseo, ¿no? Porque obviamente hay que tener conciencia y es parte de la madurez de que hay cosas que pasan, pero si es solo miedo lo que me va a paralizar, en lo personal yo decidí decir, bueno, no, si es solo miedo no voy a sucumbir a eso.
Está
Preferí
bueno.
conectarme con la vida, con no sé.
Y escúchame, si nuestros antepasados se hubieran regido por el miedo, nos hubiéramos extinguido hace millones de años. Porque
Sí.
te come el yaguareté, te pica la yarará, ¿entendés? Tenés una infección, no hay antibióticos, o te ataca la tribu enemiga, estás al horno,
Sí,
¿comprendés? O
sí,
sea,
sí.
hoy estamos muy habitados por un miedo mental, hipotético, que también genera una angustia que yo tengo esta. Mi mujer me reprocha porque dice que yo tengo teorías conspirativas a veces, pero bueno, no importa. Es como que con miedo vos consumís más, ¿entendés? Y vos estás angustiado con. Creo que fue Marilyn Manson que dijo que vos ves una película en la tele, en la época que se veía tele, veas una película que hizo asesinatos, qué sé yo, te angustiabas y después venía la pausa. Y te vendían papas fritas, McDonald's, chocolate. Claro, entonces asociás el alivio, porque paró un ratito el espanto que estabas viendo, el asesino serial de no sé qué, venía de la mano de un alivio que en tu cabecita te hacía asociar ese alivio con los productos que se venden en el kiosco, en el supermercado. Entonces, un poco la cuestión es esta del miedo. Viste, es ya una frase remanida esto, que el miedo es el verdadero opuesto del amor, ¿no? Que el miedo te parapeta, te congela y demás, que no tiene. Hay muchas formas de darle sesgos distintos respecto a esta palabra, pero yo elijo siempre la palabra prudencia como algo que te. No es que sos temerario y no tenés miedo a nada y vas para el frente, y ahí está el león ahí, vos vas igual, qué sé yo. La prudencia agrega inteligencia a la ecuación. El miedo es como una defensa rotunda. Y entonces muy, muy lindo esto que estás contando sobre tu tercer hijo, porque, bueno, salir del miedo, más que salir del miedo, entrar en el terreno del amor te permite discernir y si tenías, ¿cómo se llama tu tercer hijo?
Indalecio, está por cumplir un año justo.
Aguante Indalecio, ¿entendés? Pintó Indalecio a partir de esa ecuación que vos hiciste y que bueno, enhorabuena, surgen muchas cosas lindas, porque aquello que generó el nacimiento de Indalecio tiene más que ver con la promoción de la vida que con la evitación de la muerte, ¿entendés?
Exactamente. Cuando me
Entonces,
di cuenta de que venía por ahí, dije, yo no puedo ser tan necia, porque aparte es lo que vos dijiste en algún momento, como dejar de hacer algo para controlar, digo, mirá si, o sea, ¿en qué momento pensé que yo puedo controlar las cosas? ¿Qué sé
sí.
yo? ¿Puedo
Bueno,
casar?
hay un tema con la paternidad. Estamos los que somos más viejos, ¿viste? Típico, nos ponemos medio cascarrabias y un poco decimos, pero estos chicos, lo mismo mis padres decían respecto a mí, pero de verdad que hay una intención de perfección que va por goteo entrando en el alma de los padres más jóvenes, que también lamentablemente hace que sean vistos como de cristal los propios hijos, ¿no? Y olvidamos que ese pan bajo el brazo que traen los chicos es el coraje que ofrecen a sus padres, porque, viste, cuando tenés un hijo, encontrás virtudes personales que desconocías que tenías, ¿viste? Yo me acuerdo, no podía creer que yo me levantara anoche o temprano para atender a mi hijo, porque yo era un tipo que a la noche dormía como un tronco y a la mañana era dificilísimo levantarme. De pronto me vi haciendo esas cosas y miles de más, por supuesto. El pan que traen los hijos bajo el brazo es ese, y también es su propia capacidad de resiliencia y de adaptación, que es mucho mayor que lo que los padres actuales creen, ¿se entiende? Y hay niveles de frustración que son buenos que los chicos reciban, y no es culpa de los padres, porque nosotros tenemos que darle instrumentos a los chicos para que sean felices, pero no la felicidad llave en mano, ¿entendés? Entonces nosotros damos los instrumentos y ellos también juegan su partido y está bueno, viste, que lo vayan haciendo,
Da para grabar otro podcast sobre crianza, sé que vos hablás
¿no?
muchísimo de eso, pero esto que acabas de decir, así como al pasar, la diferencia entre la felicidad y las herramientas para, es
Sí.
como la cuestión, ¿no? Esto como cuando, no sé, mi suegro tiene una fundación que se llama Pescar, que usa esta frase de en vez de darle alimento a alguien, en vez de darle pescado, enseñarle a pescar. Sería eso mismo,
Claro.
como...
Y sí, hay una imagen muy linda, te la cuento cortita, que es que un hombre vio una mariposa en proceso de salir del capullo, ¿no? Y entonces dijo, uy, pobre mariposa, y con sus manos, con sus dedos, rompió el capullo para ayudar a la mariposa a salir. Y se dio cuenta que la mariposa quedó con las alas plegadas y no las podía desplegar. Y ahí se percató que la fuerza que hacía la mariposa para romper el capullo era la que tonificaba sus músculos, las de las alas, para luego poder volar. ¿Se entiende? Que el capullo era parte de, no el enemigo del crecimiento, sino que era parte de ese crecimiento. Y una idea errada de lo que era ayudar, bueno, malogró a esa pobre mariposa del cuento. Y bueno, esto nos pasa muchas veces con, por ejemplo, si hablamos de renunciar, renunciar a ser una especie de superhéroe que allana el camino de los hijos, también es parte del discernimiento bueno al que hacemos referencia, ¿no?
Exacto. En un momento de la nota decís, es casi un alivio legitimar la posibilidad de renunciar. Hoy la enorme presión que muchos sienten por el imperativo de no perderse nada genera una ansiedad preocupante. Esa angustia viene de la noción de que renunciar a ciertas cosas es de mediocres y perdedores, como que está bueno eso que traes de reivindicar la renuncia, no como algo de mediocre, sino justamente a veces como un
Sí,
gran
sí.
acto de inteligencia.
Sí, no, la psicopatiada con eso es tremenda. Mucha gente que quiere explotarte te dice que cuando vos no querés hacer algo es porque estás renunciando por mediocre. En realidad no tenés ganas de hacerlo y no querés subirte a ese tren, ¿no? Entonces está bueno esto de, en realidad, En realidad no es una renuncia, si nos ponemos estrictos, es un no en un sentido para un sí en otro, ¿entendés? No, no quiero eso, renuncio a el otro día estaba con un tipo que estaba en proceso de renunciar a un sueño de ganar 3 millones de dólares, así, literal. Y se dio cuenta, qué sé yo, que tenía que renunciar a eso, pero no era solo renunciar, era porque en realidad se dio cuenta que quería tener una calidad de vida hoy, vivir con sus hijos cerca hoy, sacarse esa especie de bruma mental que tenía en relación al presente, porque su único objetivo era hacer todo lo que había que hacer para ganar esa cifra, que para él era la tierra prometida, ¿viste? Era onda Moisés, tenemos que llegar a a los tres palos verdes. Y fue un no, sí, un no a todo lo que había que hacer para esa plata, y un sí a estar más tranqui, jugar con los hijos y cuidarse él, porque tenía un temita de salud y demás, y estuvo lindo, ¿viste? Porque siempre hay un sí, hay que buscar el sí, en cada no hay que encontrar el sí que habita en ese no,
Ah,
¿no? O
me
sea,
encantó eso que dijiste recién, porque es tal cual, es renunciar a algo para tener otra cosa. Así como nos
sí.
dicen que al elegir siempre estamos sacrificando algo, bueno, es mirarlo desde el otro lado. Como digo que no, pero estoy diciendo que sí. Justo estoy viendo la serie de Griselda Blanco, no sé si la viste.
Ah, no,
Y
no.
bueno, es una mujer que era narcotraficante, que tenía un montón de poder, es un caso real.
Ah, mira, sí.
Y en diferentes momentos a ella se le da la posibilidad de renunciar a todo este negocio y ella, al revés de esta persona que vos contás ahora,
Sí.
elige no renunciar y bueno, y así termina, no te voy a contar el final de la serie, pero digo, no supo
Sí.
ver que renunciar hubiera sido un acto justamente de lo que vos decís, de inteligencia. Y leí una frase en la nota que la quiero leer porque me encantó, que dice, en tu nota, la
Sí,
vida no
sí.
está hecha para la biografía perfecta, sino para la plenitud. Y saber renunciar cuando es oportuno hacerlo es parte de esa plenitud que surge, no por haberlo hecho todo, sino por haber hecho lo que había que hacer paso a paso con humildad y sin codicia.
Claro,
Ahí lo
sí.
sintetizas muy bien.
Sí, va un poco en esa línea de entender paso a paso. El tema de paso a paso también es importante, ¿no? Porque no significa que uno lo tiene claro siempre. A veces es angustioso definir una renuncia o una opción, ¿no? O también hay una idea de quererlo todo. Es una especie de FOMO existencial el que hay, ¿no? O sea, el fear of missing out, ese que mucha gente, por ejemplo, en las redes sociales tiene miedo de quedar afuera de lo que está pasando, ¿no? Cuando yo era chico se decía estar en la pomada, imagínate lo viejo que soy, ¿no? De estar en la pomada, que era, bueno, manejar el léxico que es más actual, saber quién está con quién en la farándula, que te inviten a la fiesta, todo, pero esto que se usa, el FOMO se usa en este contexto inicialmente, lo podemos hacer extensivo y es perderme algo de la vida y quererlo todo. Si me caso con una persona, me estoy perdiendo miles de otras personas, ¿no? Que esto es una angustia que mucha gente siente, ¿no? O sea, que quiere tener todos los amores posibles y entonces no tiene ninguno en los hechos. Pasan personas como detrás de un vidrio, ¿no? Con una suerte de preservativo en el alma, en muchos casos. Pero eso también es por querer vivir todas las vidas y una codicia encubierta en ese sentido, que hace que uno la pase mal, porque todo esto tiene que ver, porque uno la pasa mal, porque si la gente no la pasara mal por estar sintiendo que no puede renunciar y que tiene que tenerlo todo y que renunciar es de mediocre, qué sé yo, si la gente no la pasara mal por estas causas, no estaríamos hablando aquí y yo no
Tal
hubiera
cual.
escrito ese artículo, ¿se entiende?
Sí.
Es por esa causa.
Totalmente.
Sí,
Justo hoy
sí.
cuando conté en mis redes que te iba a entrevistar, una de mis lectoras me dijo, ay, por favor, que te hable de las redes y de la angustia que generan. Y bueno, sin darnos cuenta, la propia charla nos llevó a este tema que pedía mi lectora que tocáramos. Las redes
Sí,
vienen a
sí.
empeorar todo esto.
Sí, pero siempre es bueno saber que es más de lo mismo, puede ser empeorado, más concentrado, pero no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, las emociones que sentimos, quizás más intensamente, son emociones que siempre se ha sentido, ¿no? Yo siempre digo que el celular, no sé si has leído alguna vez el cuento de Borges, el Aleph, que
Sí.
se trata de un hombre que en una vieja casa abandonada se tropieza en una escalera y en una escalera para subir a la planta alta y ve en el ángulo que hace uno de los escalones hay un agujerito y a través de ese agujero él ve todo el universo, pero más que el universo, ve todo, todo, toda la historia, todas las hormigas del universo que han vivido, ve todas las galaxias, todos los hechos históricos de los otros planetas. El Aleph es en un punto habita el todo, ¿no? Y a mí me parece que el celular a veces parece ese Aleph, no, por lo menos nos hace sentir un ratito que habitamos el Aleph. En ese punto está todo. Y es un ratito que nos sentimos un poco como dioses, que estamos en todos lados, pero en realidad estamos sentados en un lugar mirando un cuadradito, ¿no? Pero nos permite sentir que estamos en todos lados. Y bueno, sí, es un efecto un poco narcotizante, maravilloso en muchos sentidos, pero ahí viene también el discernimiento de saber, bueno, no dejarnos hipnotizar tanto con todo esto, porque también la vida cotidiana real tiene su valor, ¿viste? Salir al supermercado, hablar con el prójimo, y
Sí.
los afectos que perduran, pues una vez que se acaba la batería, lo que va a perdurar es otra vida, no la vida del celular, ¿no? O de la computadora. Sí, pero es verdad que lo que antes pasaba en la plaza del pueblo, que todos salían los sábados a la noche empilchados para hacer facha, con mucha más sofisticación, puede pasar en Instagram, puede pasar en muchos lugares donde la mirada del otro, que no está mal que te mire el otro y que te haga sentir bien, que te mire bien. El asunto es diversificar las fuentes de alimentación. Esa es una, pero tenés que tener otra para ser sustentable en esta vida, porque si solamente dependes de la mirada ajena, que te ponga un like, que te siga y eso, y estás poniendo todos los huevos en una canasta muy frágil.
Bueno, es un tema, la verdad, que es muy delicado justamente por lo que vos decís. Si las redes fueran solo diabólicas, sería mucho más fácil dejarlas.
Ah, claro, sí. Sí,
Pero es
sí.
verdad que tienen muchas cosas buenas y ahí está de vuelta el discernimiento que traes vos, que es tan importante cultivar. Y en un momento de nuestra charla dijiste algo como medio al pasar, pero me quedó la imagen para profundizar por ahí. Dijiste como que la ansiedad era una nafta adulterada. No sé si te acordás que lo
Sí,
dijiste
sí, sí,
hace un
sí, sí,
ratito.
sí.
¿Querés contarnos? Porque creo que la ansiedad viene también a cuenta de todo esto.
Sí, viste, desde la psicología y demás, hay algunas variantes de cómo interpretar o cifrar lo que es la ansiedad. Alguna vez alguien me dijo que la ansiedad es falta de fe, ¿no? Me quedé ahí, digo, no entendía. Y después me di cuenta que uno está ansioso de conseguir algo porque no se tiene fe, quiere ir de atropellada a conseguir algo ansiosamente, ¿no? O sea, uno puede empezar un romance con cierta serenidad y aplomo, pero pronto pierde la fe en que el otro va a corresponder a tus anhelos y ahí cometés la torpeza porque estás ansioso y perdés el timing y la cadencia de lo que es un encuentro que tiene sus tiempos para que se pueda producir de mejor manera. Lo mismo comer. Uno ve los animales que están siempre con miedo a que alguien les robe la comida, comen ansiosamente, ¿no? Y ni hablar nosotros con nuestros temores, que hacemos las cosas un poco de atropellada. Lo que pasa es que genera movimiento.
Sí.
Es el llame ya, por ejemplo. Llame ya es la mejor, ¿viste? El mejor ejemplo de. Vos estás tranquilo viendo un programa y de pronto te aparece la publicidad. Ahora, o no hay más, o yo estoy viendo otras cosas, ¿viste? Pero el llame ya, me acuerdo, estás tranquilo y de pronto te aparece algo. Que medio sí, nunca se te hubiera ocurrido comprarlo, pero decís, y podría ser. Y te dicen, llame ya, y eso te pone en competencia con otra
Sí.
persona que también va a llamar, o en competencia con el tiempo que va a pasar y se te va a perder la oportunidad. Y se te mueve un montón de cuestiones ligadas al estrés, ¿no? Y al apuro, sentado en el living de tu casa, una revolución hormonal, medio una especie de angustia subliminal, porque tenés que moverte. Y por ahí vas y llamás. Por eso digo que es una
Sí,
nafta. Lo
sí,
que
sí,
pasa es que
sí.
si vivís con un llame ya permanente y te fundís a los 100 metros,
No, y
¿entendés?
aparte por ahí te genera ganas de algo que en el fondo tanto no deseabas o te boicotea por la falta de timing. Yo lo veo muy claro, esto que dijiste de que la ansiedad es falta de fe, lo veo claramente en mi vida. Ciertas decisiones que tomé apurada, ansiosa, por miedo a que no se concretaran y todos los errores que hice por vivirlas de esa forma, ¿no? A la vez, obviamente, a la ansiedad le agradezco un montón porque me ha traído grandes logros en mi vida gracias a que soy ansiosa, como vos decís, muchas veces puse primera, pero qué importante, y parece, nada, al final todo termina en el discernimiento, es como que discernir.
Sí, por ahí, no sé, por ahí sos ansiosa o por ahí sos entusiasta, ¿entendés?
Sí.
Porque uno a veces tiene una energía muy grande adentro que bueno, que hay, a veces, porque la ansiedad es una cosa y la angustia es otra, ¿no?
Sí.
Muchas angustias tienen que ver, bueno, ya en la facultad nos enseñaban, angustia viene de angosto, tiene que ver, por ejemplo, lo asociaban a la angustia de nacimiento, porque el bebé al nacer va atravesando el canal uterino que es angosto y se siente apretado, pero tiene que ver con una fuerza de vida que se abre camino a través de un canal estrecho, pero se abre camino. Entonces, a veces pasa que uno tiene un volumen de entusiasmo muy grande, que la palabra entusiasmo es muy linda porque etimológicamente tiene que ver con tener a Dios adentro, ¿no? Enteos,
No
¿no?
sabía. Wow.
Sí, va por ahí. Entonces, vos tenés eso, te puede venir ansiedad de, uy, y si no lo logro, qué espanto. Pues por ahí viene a un viejo sabio que te dice, mirá, lo vas a lograr, qué sé yo, tranqui. Si no es
Sí.
hoy, será mañana, pero a veces no aparece ese viejo sabio. Y entonces te pones ansioso, pero el entusiasmo lo tenías, ¿entendés? Y entonces, bueno, eso pasa por una sobreabundancia de energía vital y la gestión de esa abundancia de energía vital puede estar a veces habitada por la ansiedad, pero tiene un fruto noble que es el entusiasmo, ¿comprendés?
Está buenísimo que lo digas, porque a veces uno como que de vuelta, cayendo en las frases de Instagram, como dejar de ser ansiosos, como si fuera 100% algo malo. Y es más
Claro.
complejo que eso.
Es más complejo. Por eso el discernimiento, hay una cosa que nos está pasando, y creo que a los argentinos nos pasa, es que usamos poco el diccionario, usamos muy poquita proporción del diccionario. El otro día estaba hablando con una chica que se sentía muy frágil frente a la mirada social, y a mí me pintó decirle, mira, vigor, vos ya estás jugando en primera. Encontrá tu vigor. Y yo creo que esa chica no había usado la palabra vigor nunca en su vida. Sabía lo que significaba, porque una chica ilustrada, que viste, educada y todo. Pero era una palabra nueva, ¿no? Obvio que la conocemos todos, pero no usamos coloquialmente la palabra vigor. Y pudo resonar en ella esa palabra en relación a su vigor, que sin dudas tenía. Pero ella se miraba a sí misma como una niña frágil frente a los monstruos del mundo, y incorporar la palabra vigor la hizo iluminar un territorio de sí misma que siempre tuvo, pero bueno, ahora iluminado. Entonces, a veces cuando usamos la palabra ansiedad, podemos también usar como chequeo la palabra entusiasmo, ¿entendés? Y ver cómo interjuegan, porque la palabra ansiedad es un tema de gestión, no un tema de esencia, ¿se entiende? O sea, vos podés tener las mejores intenciones y tenés algo que te nace el corazón, pero en la gestión, el desarrollo de eso que estás queriendo, te aparece infiltrada, vieja de colada, la ansiedad. Por ejemplo, la voz de tus padres que dicen, vos sos, no sos bueno para esto, o cosas por el estilo, pero uno tiene ese vigor, que siempre el entusiasmo te trae vigor, y después hay que saberlo gestionar, y ahí viene también un discernimiento para sacar los que viajan de colados, tirando mala onda en nuestra mente, ¿no?
Wow, te juro que este capítulo es para escuchar y reescuchar muchas veces y se me vienen mil temas a la mente, pero lo quiero dejar acá porque nos dijiste tantas cosas tan profundas que prefiero que la gente pueda ponerle play más de una vez y terminar como de asimilar, más que seguir tocando temas así cual aleteo de pájaro. Sí, me encantaría volver a charlar en algún momento con vos, porque ahora me estás dejando picando cuando contás tus metáforas deportistas y la competencia que nombraste, como otro montón de temas. No sé, el miedo al
Sí.
éxito, se me ocurre, por ejemplo, que es un tema
Sí.
relacionado con todo esto que estamos diciendo también, y me parece que
Sí,
da
sí.
para volver a conversar, tal vez una parte 2. Así que,
Sí,
Miguel,
bárbaro.
te
Buenísimo.
quiero agradecer, sos muy, muy claro al hablar y esto que decís del diccionario, bueno, yo estudié letras, así
Ah, mira.
que
Sí.
claramente coincido,
Decime,
pero
no es verdad, no es verdad que usamos poco el diccionario, pero como si fuera snob usar palabras, ¿no? Y la verdad
sí.
que las palabras iluminan territorios.
Las palabras llegan a lugares y resignifican tantas cosas, porque esto que vos me
Sí,
dijiste
sí.
del entusiasmo. Ahí ya estuve
Sí.
googleando en la RAE un poco bien la definición. Ahí veo que en su tercera y cuarta acepción habla justamente de esta inspiración divina que tenían los antiguos poetas y profetas, este furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos. Digo, nada, es como inabarcable el mundo de las
Sí,
palabras y sus significados.
exacto.
Así que gracias
Sí,
por
sí.
traerlo de vuelta, porque está como un poco de moda.
Sí.
Bueno, y recomiendo para
Bueno.
los que no leyeron aún que lean la nota esta que menciono de Sofía, la tuya, porque ahí condensas también muy bien todos estos temas de los que hablamos hoy. Así
Sí,
que,
sí.
bueno,
Bueno,
Miguel, muchas
muy linda.
gracias.
Gracias a vos por la invitación y por una tan linda charla, ¿sí?
Bueno, repetiremos. Y después, quiero saber algo. La gente que te quiere leer o quiere profundizar sobre tu contenido, ¿a dónde los podemos direccionar?
Yo, viste que escribo en La Nación hay muchas cosas escritas, también estoy en TN, en la televisión, todas las semanas, y también en YouTube, miguelespeche.com.ar, y tengo un libro, dos libros en realidad, uno que se llama, hace muchos años, que se llama Penas de Amor, Casos Reales y Actitudes frente al Dolor Emocional, pero ese es figurita difícil porque es muy viejo, y uno que se llama Criar sin Miedo, que ya, si bien tiene unos años, es para padres, este
Ese,
último.
perdón que te haga un paréntesis, cuando me quedé
Sí.
embarazada de mi primer hijo, así muy primeriza, fui a
Sí.
conocer al pediatra antes de dar a luz porque quería ver que él fuera el pediatra, bueno, etcétera. Y él me pareció un tipo bárbaro y me mandó como tarea para el hogar leer tu libro.
Ah,
Me lo
mirá, qué
así que
lindo.
lo leí antes de que naciera mi primer hijo por recomendación de él.
Mirá, qué bueno, qué lindo esto que me decís. Esas cosas
Sí.
me encantan, te digo la
El
verdad.
tipo era un capo, se llama García Roig y era el jefe de Neo del Mater Dei, no sé si sigue siendo, un señor
Mirá.
más grande, muy
Sí.
sabio y nada, te cito, así que es como
Qué
un halago.
lindo. Qué lindo, la verdad. Y sobre todo me pone contento que te haya acompañado ese libro, que lo
Sí,
escribí con
sí.
mucho cariño.
Lo
Sí,
tengo que
sí.
volver a leer, porque viste que cada año con la maternidad, sobre todo cuando uno es medio nuevo en esto, es como que surgen nuevos temas.
Sí, tal cual, sí. Siempre hay temas con la maternidad y la paternidad.
Sí, tal cual. Bueno, Miguel,
Sí.
te agradezco y no te robo
Bueno,
más tiempo. Te mando un
por
abrazo.
favor, ha sido un gusto, un
Gracias.
beso, ¿eh?
Un
Chao,
beso
hasta
grande.
luego.
Chau, chau.
Adiós.